El lago de Nicaragua es muy importante para este país e incluso para América Latina. Pero el lago de Nicaragua también es muy importante para el canal, porque forma parte de la ruta del canal. Sabemos cuáles son las inquietudes de ustedes, de las personas, y también las inquietudes de todo el mundo con respecto al lago. Entonces, le hemos prestado muchísima atención y hemos estudiado muy de cerca el lago. Para ser muy sincero, el lago está enfermo. Yo escuché a algunos de los medios decir que el lago se está muriendo o que el lago se morirá debido al canal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hoy el lago está enfermo. Sin el canal o sin ninguna acción por parte del pueblo de Nicaragua, del gobierno de Nicaragua, el lago podría morir. Pero con el canal podríamos ayudar a que sea saludable. Por el momento, si ustedes analizan el problema que tiene el lago, hay varias categorías. Primero tenemos el balance hídrico. El balance hídrico significa la captura de agua por la precipitación, etcétera, y suficiente para el uso. Y por el momento es el uso de las personas, o sea, el uso social, como lo denominamos. ¿Será suficiente? Ese es el balance hídrico. El otro es la intrusión salina, porque vendrán barcos desde el mar que traerán sal al lago y contaminarán el lago y volverán el lago más salino o lo convertirán en un océano. Para ser honesto, basándome en mi conocimiento personal, con todos los expertos que llevaron a cabo los estudios para nosotros, esto no va a ser así. Sobre todo cuando traslademos las esclusas. En Panamá las esclusas están en el mar. Entonces, una de las esclusas está en el mar y al otro lado está en el lago Gatún. Con 100 años de operación y con la mitigación que han hecho por diseño de las esclusas, los datos históricos en Panamá nos dicen que la intrusión salina es mínima. En nuestro caso, nosotros movimos el canal. Y al mover el canal significa que no estamos en contacto directo con el mar. Ahora, ustedes podrían decir, una vez que abran el canal van a ver todo lo que entra. Sí, pero está a 5 kilómetros el lago, está así, a varios kilómetros del mar. Hay varios riachuelos, agua fresca que fluye hacia por el canal hacia el mar. Entonces sí habrá agua salada, pero no al extremo del mar. Entonces incluso en Panamá no tienen problemas de salinidad. En nuestro caso tenemos una esclusa interna y está tierra adentro, a 15 kilómetros tierra adentro. Mientras que en Panamá las esclusas las tienen en el mar. O sea que la intrusión salina no va a ser un problema. Y voy a volver a hablar de esto más tarde. El sedimento, el aumento de sedimento. Nuestro estudio muestra que el canal no va a causar un mayor problema de sedimentación. La sedimentación actual se debe a la deforestación alrededor del lago. Pero nada tiene que ver con el canal. El canal ni siquiera toca ninguna de estas áreas alrededor del lago. Entonces, el canal no es el que causa el sedimento en el lago. Riesgo sísmico, claro que sí, y eso lo hemos abordado. Pero con la tecnología que existe hoy en día, se pueden diseñar las infraestructuras para soportar cualquier riesgo sísmico. La seguridad es uno de los problemas. Los tsunamis no son un problema. Entonces, si trasladamos las excusas tierra adentro, no hay problema de tsunami. Y hoy en día, con la tecnología, analizar el riesgo sísmico es mucho más preciso que hace 100 años. Hoy en día, la tecnología sísmica les puede decir dónde están las fallas, a dónde están las fallas sísmicas y cómo son las rocas o las capas de tierra. Puede haber una gran capa de piedra y si se abre el canal se puede caer la piedra, las piedras, pero eso ya no es un problema, eso está bajo control con la tecnología que existe hoy en día. La seguridad de las esclusas. Hoy en día, con las dos esclusas, todo el agua en Nicaragua, en el lago de Nicaragua, dependen de estas dos esclusas para contener el agua. En el peor de los casos, si desaparecen las esclusas, entonces toda el agua de Nicaragua se va a vaciar. El agua del lago de Nicaragua se va a vaciar, esa es la consecuencia. Pero con el diseño que tenemos hoy en día, podemos ser muy novedosos y también vamos a poner muchas de nuestras consideraciones de responsabilidad en el diseño de las esclusas. Nuestras normas de diseño para las esclusas serán de una en 10 millones de años, una en 10.000 años, un evento en 10.000 años. Y también nos aseguraremos de que la calidad de la construcción de las esclusas es satisfactoria de acuerdo con los requerimientos. Entonces, vamos a utilizar técnicas de gestión. Una de las técnicas es la que se utiliza en mi industria, de donde yo vengo. O sea, es garantía de seguridad para las esclusas. De estos cajones de seguridad se las utilizaremos en las esclusas. Eso se utilizaba mucho para la energía nuclear. Y también hay otras técnicas de seguridad. La técnica es garantizar que el diseño y la construcción del equipo es de acuerdo con las especificaciones del diseño para que todo esté bajo control. Otro asunto. Porque hoy en día ustedes reciben buques, tienen dos lagos, también tienen materiales tóxicos que se pueden derramar. Y esto puede suceder en el lago. En la gestión de riesgo, estamos hablando de dos aspectos. La frecuencia. Para cualquier accidente que ocurra en el lago, el riesgo es muy alto. No podemos darnos el lujo de perder el lago. Y el otro aspecto es la frecuencia. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de que ocurra un accidente dentro del lago es baja. En primer lugar, en el lago no hay mucho tráfico. El diseño del canal es de una línea individual para pasar de un extremo del canal al otro extremo del canal antes de que entre el siguiente buque. Para el canal de una sola línea, la probabilidad de un accidente es casi inexistente porque no hay ninguna posibilidad de un choque o colisión. Y para toda la operación utilizaríamos una filosofía basada en riesgo. Desde el primer día, lo que nosotros hemos hecho es hacer una evaluación de riesgo en todos los aspectos, desde las operaciones, el diseño, las esclusas, el canal e incluso la seguridad. Hacemos un análisis hazard para todo. Tenemos mitigaciones también. En una de las entrevistas, un periodista me preguntó, ¿cuáles son los problemas relacionados con el canal? Y yo le digo, si no hay ningún problema, entonces ese es un problema. El problema es que si vemos que no hay ningún problema con el canal, entonces significa que ese es un verdadero problema, porque yo no sé cuál es el problema. Tenemos que salir y encontrar cuáles son los problemas. Tenemos que utilizar técnicas especiales, QRT y otras técnicas para identificar o detectar los problemas antes de que estos problemas existan. Entonces, para los derrames de materiales tóxicos, solo podemos usar las técnicas de gestión para reducir la frecuencia. Y también debemos mejorar nuestros planes de contingencia, nuestro equipo, nuestra capacitación, para minimizar la severidad. Cuando hay un derrame de materiales tóxicos, necesitamos actuar rápidamente para confinar el derrame en el área más pequeña posible. Esa sería la manera como debemos hacerlo. Yo estoy solamente destacando algunos puntos a los cuales me voy a referir después. El lago se está deteriorando. Hemos visitado el lago varias veces y la sedimentación es un verdadero problema. Uno puede ver que el nivel del lago se está reduciendo. Cada vez hay menos flujo de agua. Y como hay varios desarrollos alrededor del lago, el uso de agua también ha aumentado. Entonces cada vez hay menos agua en el lago. Sobre todo este año, aunque yo soy un extranjero, parece que este año fue muy seco. El año pasado, cuando yo vine más o menos en esta época, había mucha precipitación, pero este año ha habido menos. O sea que este es el cambio climático. A largo plazo es una gran amenaza para el lago si no se hace algo al respecto. Pero para nosotros, con el canal, nosotros realmente consideramos que va a ser muy beneficioso, porque en base a algunos de los estudios que han hecho los expertos, dicen que de aquí a 50, 70 años, el lago de Nicaragua se va a reducir en un 15%. Esto es lo que muestran algunos estudios. Entonces necesitamos cuidar el lago. Y les voy a contar cómo lo vamos a hacer. Este mapa me parece que es mejor. Este es el sistema hídrico que les mostré anteriormente. El diseño de la hidrología del canal es que utilizamos agua de la cuenca del río Punta Gorda, no del río, sino que de la cuenca de Punta Gorda. Y tomamos el agua de la cuenca Punta Gorda utilizando el canal para que fluya hacia el mar Caribe. Hoy en día, el agua de la cuenca Punta Gorda se malgasta, simplemente fluye hacia el Caribe cada minuto, cada segundo. Entonces, si ponemos una esclusa en la esclusa Camilo, podemos controlar. No vamos a detener el flujo del agua en el punto original. Claro que depende de la precipitación, etcétera, pero vamos a liberar ciertas cantidades de agua. Lo que nosotros llamamos la liberación ecológica del agua. Y la metodología que vamos a utilizar en las esclusas, o sea que este es el sistema hídrico. Esta es la razón por la cual nosotros decimos que no tenemos ningún uso neto del agua del lago de Nicaragua. Porque el uso de agua va a provenir de la cuenca Punta Gorda. Si ustedes miran, esto está mucho más claro. Pueden ver la línea azul. Podríamos decir que esa es la cima de la montaña. Entonces, la cima de la montaña, por un lado, se llama la cuenca. Entonces, ahí está todo el agua que fluye. El lago de Nicaragua está utilizando esta cuenca. Y debido a la deforestación, etcétera, la cuenca tiene menos agua. Hay mucha sedimentación y mucha nutrientes. Y la sedimentación y los nutrientes hacen que el lago se enferme. Pero alguien podría hacer la siguiente pregunta. Ahora ustedes van a poner más agua dentro del lago de Nicaragua. eso va a causar que el lago se aplane? Si no se aplica ninguna medida de control, eso sería posible. Pero como siempre controlamos el uso del agua en las esclusas, así como en la liberación ecológica del agua, entonces, si uno tiene más agua en el lago, hay más recursos o mayor habilidad para controlar el nivel. Entonces, cuando se abre el canal, esto va a estar en nuestro plan de operación. Debemos mantener el nivel del lago a la altura histórica. El cambio climático y el niño. Como dije anteriormente, la precipitación se va a reducir en nuestro mapa anterior. Vemos toda la línea azul al mismo nivel, a nivel del lago. Durante una sequía, los niveles siempre van a bajar. Y sobre todo, durante los eventos del niño, el nivel va a cambiar. Y por eso es que necesitamos este Akusaka. Este está en otro lago artificial que vamos a crear. La reserva Aguasarca, que almacenará agua adicional. El lago de Nicaragua es de 30.2 aproximadamente arriba del nivel del mar. Aguasarca es 80. Entonces, en términos laicos, tenemos 15 metros de agua que podemos almacenar. 15 metros que podemos almacenar. Entonces, durante la época lluviosa, vamos a usar la reserva Aguasarca para almacenar agua. Y vamos a utilizar esa agua para generar hidroelectricidad, porque en esa parte del país no hay energía eléctrica y necesitamos generar electricidad para el canal, para las esclusas, etcétera. Entonces, el cambio climático lo estamos tomando muy en cuenta. Este es el modelo que utilizó CRCC y, como mencioné anteriormente, si proyectamos el nivel intermedio y el nivel hídrico del río San Juan y del lago de Nicaragua, y utilizamos el agua de la cuenca Punta Gorda, el nivel intermedio y el flujo de agua en el río San Juan será mucho mayor. Entonces necesitamos controlar el uso del agua. Controlar el uso del agua es fácil. Es como si uno es rico, uno quiere mantener un número constante de dinero en el bolsillo. Es fácil para poder gastar más. Pero si uno es pobre, no tiene ninguna posibilidad de guardar dinero o cierta cantidad de dinero en el bolsillo. Estos son los niveles históricos, altos y bajos, del lago. Y nosotros nos comprometemos a mantener esos niveles históricos. Y si se mantienen esos niveles históricos, la costa alrededor del lago de Nicaragua no va a cambiar, aunque habrá cierta fluctuación de unos pocos centímetros. Pero nos comprometemos a mantener el flujo de agua al río San Juan y eso va a ser constante. Entonces, todo mundo estará feliz. Tal como lo mencioné anteriormente, hay una demanda social de agua porque la población está creciendo. Nuestros expertos proyectaron que alrededor del lago la población ha aumentado de 2012 a 2013. O sea que podrían tener un crecimiento demográfico alrededor del lago de alrededor de 1 millón de personas. Y también creemos de 2012 a 2013 la gente podría ser más rica, entonces van a usar más agua. Es muy natural. Cuando uno se vuelve más rico, uno gasta más agua. Entonces sería de un índice estándar de 300 hasta 600. Eso significa que las personas en Nicaragua hasta 2050 van a usar casi el doble de agua que utilizan hoy en día. Entonces la curva, si proyectamos este uso de agua con los niveles históricos del lago, el lago bajaría, el nivel del lago bajaría. En un máximo de 10 o 15 centímetros. Y 10 o 15 centímetros significa mucho para la gente que está alrededor de las costas. Pero esa es la proyección. Entonces, con el canal, tenemos más agua. Tenemos cálculos, tenemos modelaciones. Y el nivel de agua sería compensado. Incluso en ciertos casos podría aumentar el nivel, pero si es más alto el nivel, siempre podemos utilizar ciertos controles, que también es bueno para evitar la salinidad y para que todo permanezca constante. En nuestro diseño, por lo tanto, tendremos básicamente como piscinas de ahorrativas de agua, porque con estas cuencas podemos evitar hasta un 60% de consumo de agua. Entonces tenemos más posibilidad de controlar el consumo de agua. Si no hay suficiente agua, entonces utilizaremos más aguas de estas reservas de agua. Si hay más agua o menos agua, utilizaremos estas reservas de agua para mantener los niveles. Estas son modelaciones que hizo una compañía belga, SPE del Tares, y este estudio confirma de que habrá más agua. Y para la SPE tomaron en cuenta también el uso social del agua y toman también en cuenta los flujos. Si se utilizan estos estanques con ahorro de agua, aún así se van a mantener los niveles hídricos. Entonces esto completa el balance hídrico. Y luego vemos la intrusión salina. Este es el modelo de cálculo que se utiliza para calcular la salinidad. Y nosotros ya decidimos que tendríamos esta modelización que está basada en la experiencia panameña. Esta es una de las mejores maneras de minimizar la intrusión salina, porque hay cámaras. El agua salada tiene una característica muy especial. El agua salada básicamente se deposita en el fondo. Entonces, si hay estas esclusas con unos pasos intermedios, el agua salina se queda en el fondo. Y al llegar a la siguiente esclusa, hay menos agua salina. Y al final, cuando llegue al lago, será mínimo el contenido salino. Y esto ya se ha demostrado en historia con la experiencia de 100 años que tiene Panamá. Este es la simulación de Chang-Yang con respecto a la salinidad en las cámaras. Esto sin mitigación, esto significa que no hay ninguna intrusión salina si no hay mitigación. La salinidad se estabiliza a partir de los 40 días, tal como lo demostraron en estas pruebas. Entonces, en cuanto a la mitigación, el nivel de salinidad sería incluso más bajo y podemos confirmar esto. Y también las simulaciones confirman que 5 kilómetros agua arriba, el aumento de la salinidad es mínimo. A 5 kilómetros agua arriba. Si vemos la esclusa, queda a 5 kilómetros del lago. Para la esclusa Camilo al este está incluso más alejada. La esclusa Camilo hay que recorrer 100 kilómetros y para después entrar al lago. Entonces la intrusión salina en la esclusa este es una regla empírica. No va a ser ningún problema porque está muy lejos del lago, demasiado lejos del lago. Para la esclusa Camilo, una cosa cierta, perdón, para la esclusa Brito, va a ser, el impacto va a ser más bajo que el de Panamá. Brito queda a 15 kilómetros de tierra adentro, entonces la salinidad en la esclusa va a ser muchísimo más baja que lo que hay en Panamá. Si hay menos. Y en segundo lugar, en la esclusa Brito, creo que se tiene que viajar un 7 kilómetros para llegar al lago. Y para eso ya la sal se ha depositado en el fondo. Esta es la información que hemos recibido. A 5 kilómetros agua arriba la sal se asienta en el fondo. Y por lo tanto no se va a mezclar con el resto de la agua y ni penetrará el lago. Y este es el modelo de SPE. Su enfoque fue diferente. El impacto, ellos se refieren al impacto del volumen de tráfico. Ellos proyectaron este volumen de tráfico a 2030, 2050 y 2070. Entonces la curva inferior es el tráfico, el volumen de tráfico proyectado para 2030. La segunda raya es para 2050 y la rosada que está arriba es para 2070. Allí habrían muchos barcos que están entrando por las esclusas y por el lago de Nicaragua. Esta modelización es sin mitigación. Esta simulación es con toda el agua salada que proviene del mar en la esclusa que está ubicada en el mar. Pero por eso hemos trasladado la esclusa 15 kilómetros adentro. Pero aún este es un fenómeno natural. El agua salada se va a depositar en el fondo del agua. Esta es una simulación que hizo este BE del TARES. O sea que, aunque haya sal en el lago, únicamente estará concentrada en la parte más profunda del lago y no se va a dispersar en todo el lago. Una cosa buena acerca de esto, y por supuesto que nosotros como operadores del canal sabemos que como parte de la operación necesitamos monitorear la calidad del agua y la salinidad. Si ese es el caso, siempre es fácil succionar la sal, porque está confinada en una zona. Las medidas de mitigación con respecto a la intrusión de la salinidad, tenemos varias alternativas. Por ejemplo, el vaciado de agua salada. Y se utiliza agua fresca una vez que pasa un barco. Entonces hay una barrera para el agua del mar, se vacía todo y luego se agrega agua fresca para limpiar. Esto se llama vaciado. Hay que utilizar muchísima agua, pero en nuestro caso podríamos tener más agua. Entonces podríamos incluso hacer dos vaciados. Y la otra, la que aparece a la derecha, es lo que se llama barrera neumática. Eso significa que a la entrada de la cámara de la esclusa se sopla aire y el aire forma una cortina. Y el aire, como ustedes saben, siempre sube y forma un círculo, una corriente. Forma una corriente. Y debido a que el agua salada está en el fondo, la corriente empuja el agua salada hacia afuera, fuera del lago. Esto es lo que se llama barrera neumática. Y hay otras. Utilizan el agua salada porque el agua salada siempre se deposita en el suelo. Entonces, al final de la esclusa, drenan esa agua. Nuestras simulaciones tomaron en cuenta todas estas características. Entonces, el agua cae en algunos canales y en algunas zonas que son profundas y se usan estos mecanismos para succionar el agua y eliminarla. Y en el fondo tenemos un nuevo concepto donde levantan la esclusa al nivel donde está por encima del nivel del mar, utilizando los mismos criterios relacionados con el agua salada. Entonces, el azul oscuro es el agua salada. Si se levanta toda la esclusa por arriba del nivel de mar, la probabilidad de que el agua salada entre en la cámara de la esclusa es mucho más pequeña. Entonces, incluso ahora con todos los diseños que hemos hecho, nos sentimos muy confiados de que la intrusión salina en el lago de Nicaragua es controlable y se puede mantener al mínimo. El último tema es la sedimentación. El problema de la sedimentación no es por el mapa, sino que pueden ver en un mapa la parte amarilla. Ahora, ya todos los árboles que rodean el lago han desaparecido. En estas otras fotografías que yo tomé el domingo pasado, estos son los ríos que fluyen hacia el lago y pueden ver ustedes la sedimentación. Entonces, con toda sinceridad, esto no es causado por el canal, sino que esto ya existe hoy en día. Esta es incluso más problemática porque pueden ver los sedimentos en ambos lados de la desembocadura. Este río básicamente está arrastrando mucho sedimento al lago y hasta pueden ver el camino que sigue el sedimento. Entonces, el sedimento no lo introducimos nosotros, pero podemos ayudar a reducir la sedimentación. El lago de Nicaragua tiene un patrón muy natural. Todos los ríos circulan hacia el lago de Nicaragua. Entonces, esto crea un patrón de circulación norte-sur muy natural. Eso significa que todo, incluso la suciedad, materiales tóxicos, etcétera, hay una mayor posibilidad de que se vaya hacia el sur. Ahora, de que sea transportado hacia el sur no significa que no lo podemos prevenir, pero por lo menos es predecible. Y se puede dispersar en cualquier dirección. Ahora, uno podría argumentar, bueno, el agua puede ir en cualquier dirección, puede ir hasta el norte, pero la probabilidad es baja. Lo puede hacer, pero es muy baja la probabilidad. Esta es la simulación que hizo Yauden sobre la sedimentación del lago hoy en día y después de que se construya el canal. Si ustedes ven esto más de cerca, la simulación y los resultados en el lado derecho, pueden ver que lo que aparece en azul claro es la ruta del canal. Es interesante, ¿no? Esta herramienta de simulación nos da dos resultados. Primero, el canal no aumentará la sedimentación del lago, porque como pueden ver, no hay una gran diferencia. Y en segundo lugar, el canal o la ruta del canal, debido a que es profunda, actúa como una trapa para la sedimentación. No fue el diseño que nos propusimos hacer, sino que es un fenómeno natural. Y nosotros como operadores necesitamos dragarlo para mantener la profundidad del canal. Entonces, en esencia, nosotros vamos a limpiar parte del sedimento para ustedes. Cuando nosotros construyamos el canal, en los primeros metros de sedimento, vamos a utilizar tragadoras. Esto es un equipo muy similar al que se utiliza como una aspiradora que se utiliza en el hogar y succiona el sedimento del fondo del lago y lo transporta en un barco. Y esta tierra se va a utilizar, o sedimento lo utilizaremos para formar islas. Entonces, en esencia, vamos a encerrar o a aspirar más bien sedimentos para ustedes durante la construcción. Y
así que a lo interior del lago no vamos a usar explosivos. No vamos a hacer voladuras. Este es un compromiso asumido. Las explosiones se podrán hacer en tierra, pero no en el lago, y por dos razones. Una sería los daños al medio ambiente, y es la segunda razón es que sería muy caro. Honestamente hablando, sería muy caro. ¿Cómo haríamos entonces con los materiales duros? Vamos a utilizar dragas cortadoras. Y la tecnología actual puede hacer que estas dragas cortadoras puedan excavar roca suave con dureza de 40, que es bastante duro. Podemos entonces dragar todo lo que está debajo del límite de 40. Así que en esencia, mi mensaje ahora es que no vamos a introducir más sedimentos al lago durante la construcción, tampoco durante la operación. Por el otro lado, se puede argumentar que nosotros, de hecho, vamos a limpiar una gran cantidad de los sedimentos para su provecho. Otro tema es el tema de la seguridad de las esclusas. Nuestras esclusas tendrán un diseño para una seguridad enorme, es decir, están diseñadas para resistir a eventos catastróficos de una probabilidad de 1 en 10,000 años. Las esclusas diseñadas existen en diferentes tipos. Hay esclusas como en Panamá, hay esclusas tipo holandesas y otros tipos. Es una tecnología ya comprobada, no es algo nuevo. Y nadie tiene que asustarse. Y nosotros abordamos este tema que sabemos podría ser un problema. Y para poder mitigar este problema necesitamos saber más sobre los datos geológicos, sobre lo que hay en el subsuelo. Para las esclusas, en teoría, necesitan estar ubicadas en material duro, roca dura. Y estos levantamientos geofísicos podrán saber qué hay debajo de la superficie. Y aquí pueden ver una simulación al lado derecho. Es una roca dura y si las esclusas están ubicadas en roca dura, pueden resistir. Si se ubican en material suave, están a riesgo. Y la tecnología de punta del día de hoy puede minimizar estos riesgos. Si vemos la simulación aquí a la derecha, hay líneas de investigación que buscan comprobar qué hay debajo de la superficie. se hacen levantamientos aéreos por aviones, pero también en tierra, para comprobar qué hay debajo. Esta es la esclusa Brito, que ya mencioné varias veces, no quiero volver a decir nada al respecto, y es cerca de la esclusa Camilo, en el este. El estudio de impacto ambiental y social está cubriendo ya los riesgos extremos. Nosotros no estamos todavía seguros cuál es la posición ideal y más segura para esta esclusa. Así que en el estudio de impacto ambiental y social se mencionan dos posibles ubicaciones. Por supuesto que vamos a escoger la posición de menos impacto ambiental. Y ya mencioné algo acerca del diseño de las esclusas, porque podría darse el caso que uno pierda todos los portones y todo el agua del océano entre, pero nosotros vamos a utilizar portones diseñados por expertos. Son más confiables que las esclusas que se abren de par en par. Y serán dobles, son portones dobles. Así que nuestro diagnóstico de riesgo dice que para que las esclusas puedan resistir cualquier impacto y seguir conteniendo el agua, necesitamos construir una caja, cuatro cajas de seguro. No, tenemos que tener una evaluación ante cuatro posibles riesgos. Y estos, no, hay que construir cuatro cajas y estas cajas tienen que estar en las mismas cámaras para poder resistir cualquier embate y contener el agua. Así que nosotros, de hecho, hemos hecho muchas simulaciones para elaborar el diseño de las compuertas. Y yo les puedo decir que estas cajas son muy caras y serían, en nuestro caso, las cajas más grandes jamás diseñadas. Nosotros vamos a diseñar las compuertas de una manera que tengamos la mayor seguridad, con dos compuertas adicionales. Y con todo este diseño podemos empoderar nuestro mantenimiento y la recuperación de una forma más rápida para minimizar las consecuencias. Habrá modelización física para asegurar que nuestros diseños sean buenos. Para terminar con el tema de la seguridad de las esclusas, esta seguridad es clave y vamos a aplicar, por esta razón, la tecnología humana de punta y más avanzada para el diseño y la elaboración de estas esclusas. Y yo voy a requerir que se consigan compuertas de seguridad para este diseño de esclusa. Y para todo este equipamiento crítico, vamos a clasificarlos como objetos de seguridad clave, y eso significa procedimientos, entrenamientos y competencias especiales para poder dar mantenimiento adecuado y garantizar la seguridad de estas compuertas. Ahora vamos a hablar de los derrames de materiales tóxicos. Ya lo mencioné anteriormente. La probabilidad de un derrame en el lago es muy baja, porque un buque no puede chocar con sí mismo. Un buque, una nave no puede chocar con sí misma, eso es casi imposible. Es decir, el caso de que se dé una colisión es muy baja, pero las consecuencias, por supuesto, podrían ser muy altas. Este es un punto. Para poder reducir aún más los riesgos y sus consecuencias, vamos a aplicar procedimientos de manejo de riesgo y de manejo de seguridad para las operaciones en el lago y, de hecho, para toda la ruta del canal. Necesitamos identificar todos los peligros de la operación y necesitamos reducir los riesgos en el diseño para los peligros que no se pueden mitigar. En el diseño necesitamos ciertos procedimientos operativos, la competencia, y necesitamos también aumentar el tiempo para la recuperación. Vamos a tener estaciones de emergencia en ambos lados del lago con equipos de respuesta rápida que puedan atender cualquier caso de forma expedita. Necesitamos equipos de rescate bien entrenados y equipados y continuamente entrenados también. Todo tiene que estar bien ubicado. Y también necesitamos la capacidad de monitorear los buques de alto riesgo. Y también tener la facultad de rechazar barcos que no cumplan nuestros estándares de seguridad. Así que esto es lo que llamamos gestión de riesgos. Y luego tenemos una gestión de riesgos a nivel operativo, a través de procedimientos de operación. Tenemos áreas de cuarentena, zonas amortiguadoras, unidades de respuesta rápida y luego con puntos diferentes de control de fugas o derrames, contra incendios, etcétera. En las operaciones uno incluye todo eso para reducir los riesgos y para reducir también las consecuencias de cada riesgo. Así que se trabaja en dos lados. Por un lado, por operación, y por el otro lado, a nivel de gerencia y gestión. Para decirlo en síntesis, para todo el canal aplicaremos la norma ISO 55000. 50.000 significa gestión de activos, pero nosotros queremos aplicar un sistema de gestión de activos que excluye riesgos. Y eso es lo que estamos utilizando en Hong Kong, que es muy famoso en Hong Kong. En todo el mundo, la ferrovía de Hong Kong es muy famosa en ese aspecto. Tenemos muchas buenas cosas. Es un sistema de gerencia, de gestión de activos. Y el canal también es un activo muy grande. Es decir, que se trata de parte de la gestión de activos. Pero en la cima de esta gestión de riesgos, de activos, están los riesgos, los factores de riesgo. Y una vez que tenemos concebido las operaciones, tenemos que incluir estos riesgos en las operaciones para diseñar un proceso que mitigue todos los riesgos. Durante la construcción y durante la puesta en prueba, y hay que verificar todos estos aspectos. Es todo un sistema de aspectos para reducir los riesgos respecto al canal. Así que se tendrán que hacer estudios ulteriores, como Bill y yo hemos mencionado anteriormente, sobre el lago. Vamos a volar en círculos encima del lago para evaluar el impacto. Ya hemos verificado algunos centímetros de diferencia del nivel y luego veremos con más detalle el norte del lago, porque está bastante baja el agua en el norte. Necesitamos también saber más acerca del fondo del lago. Necesitamos hacer más estudios de balance de agua y también más estudios sobre la salinidad, la sismicidad y la sedimentación. tenemos que trabajar más en estos aspectos. Este es el final de mi presentación, es un resumen que aborda los temas de preocupación acerca del lago. Nosotros vamos a controlar el uso del agua. Respecto a la intrusión de la sal, creemos que no será un problema. Con todas las medidas de mitigación, no debería de ser un problema. El canal no introduciría más sedimentación en el lago. Más bien, podremos sacar o encerrar una parte de la sedimentación para ustedes. Y aseguraremos también que las compuertas y las esclusas sigan las normas más altas a nivel internacional sobre su seguridad. Durante las operaciones, vamos a aplicar técnicas de manejo operativo. Y eso es lo que tengo que decir aquí. Muchísimas gracias.